Y ya recibimos hoy en Punto de Encuentro a las 9 y a las 8:36, quise decir, 8:36 de la mañana.
Se adelanta también.
Me adelanté una horita. Recibimos al ministro de Defensa Nacional, Javier García. Javier, ¿cómo le va? Bienvenido.
Gracias, Mariano. Buen día. A cuidarse la voz.
A cuidarse
la voz. Sí, no, ya no se puede. Ya está todo quebrado, pero igual es guapo.
¿Cómo se nota acá la voz?
¿Cómo anda, ministro?
¿Cómo le va, Javier? Bien.
El enano que venía de antes era mucho mejor, me parece.
Ministro, el senador de Cabildo Abierto, el líder de Cabildo, Guido Manini Ríos, declaró en estas últimas horas en conferencia de prensa que sus dichos en Radio El Espectador sobre una reparación económica para las víctimas o las familias de quienes fueron víctimas de la guerrilla son una buena señal para un proyecto que cree que ya es impostergable. Y él dijo, esto puede marcar que ahora sí haya disposición a tratar este proyecto nuestro de una vez por todas, que nosotros creemos que es un proyecto que va a traer justicia. Recordemos que ese proyecto de Cabildo, que busca indemnizar a quienes fallecieron o resultaron incapacitados por los grupos armados entre el 62 y el 76, fue presentado en diciembre y no ha sido tratado porque siempre han habido otras prioridades. Ahora, que usted públicamente en una entrevista dice que está de acuerdo con esa reparación, ¿es viable que se avance hacia la reparación con ese texto de Cabildo Abierto? ¿Le gusta el proyecto del partido de Manini?
Los proyectos, después está antes el concepto general, ¿no? Y el concepto general que expresamos es que ya es hora de reparar algo que es una injusticia grande, histórica, de hecho, y es que después de los años de enfrentamiento en el Uruguay, de esa etapa tan negra de nuestra historia, de sufrimiento en el país, donde hubo víctimas y hubo familias que sufrieron directamente, es decir, todo el Uruguay sufrió, pero hubo gente que sufrió en carne propia el enfrentamiento de sectores enfrentados, etcétera. Y bueno, yo como legislador voté en su momento, y creo que adecuadamente, lo que fue la reparación a las víctimas de la dictadura. Pero siempre quedó pendiente la reparación moral, económica, de las víctimas y de la familia de las víctimas de los grupos armados y de la guerrilla. Y esto atravesó todos los periodos. Y recuerdo algo que se recuerda poco, hubo un proyecto también del doctor Tabaré Vázquez como presidente. ¿Se acuerdan de eso?
Exactamente, ¿qué decía el proyecto ese?
Bueno, en el sentido, más o menos todos van en el sentido de lo que estamos hablando, de la reparación, desde el punto de vista, que es una reparación muchas veces que mitiga, ¿no? Pero más un hecho de reconocer políticamente y reparar moralmente, que lo que lleva también una reparación económica, el enfrentamiento del pasado. Por eso digo, en mi vida de legislador pasaron varios proyectos, incluso vuelvo a decir, este que decía recién. El último es el proyecto de Cabildo Abierto, que hablaba el senador Manín. Entonces, lo que me parece oportuno es el hecho de hacer justicia y de tener una concepción integral de los derechos humanos.
García.
La concepción integral de los derechos humanos, para mí, entiende que no hay humanos que tienen unos derechos y otros humanos que no los tienen. Son integrales. Hubo un enfrentamiento, hubo víctimas de ese enfrentamiento. Creo que es injusto que no se reconozca la circunstancia de que, bueno, de que hay gente que fue, y familias afectadas desde el punto de vista de gente asesinada, mutilada, etcétera, por acciones de la guerrilla. Entonces, es como que es un si no contemplamos esa realidad, es difícil reparar heridas. Yo creo que esto lo que tiene es un gran contenido de futuro. Esto no tiene espejo retrovisor. Esto tiene un gran contenido de mirar para adelante en tono de unidad y de paz.
Bien, pero ¿está bueno el proyecto de Cabildo o no? ¿Usted le haría algún cambio?
Sí.
¿Lo aprobaría así como viene?
No, bueno, eso es un tema parlamentario. Usted sabe, yo soy legislador. Los proyectos siempre se analizan.
Pero le gusta el texto.
Se busca. No, por eso le decía, antes del proyecto, porque los proyectos lo que revelan es una concepción. Entonces, antes que el proyecto, lo que me parece bueno es que haya acuerdo sobre la necesidad de hacer justicia, de que haya una justicia en este sentido. Y después los legisladores, como pasa en cualquier lugar, agarran un proyecto, lo corrigen, lo mejoran, lo enriquecen. Eso es la vida parlamentaria.
¿Usted coincide con Manini en que ahora es impostergable y es momento para darle andamiento o hay otras prioridades?
Yo planteé el tema porque me parece que es un momento oportuno para avanzar. Si usted mira, esto no son cosas aisladas. El ejército viene haciendo a impulsos de la propia fuerza y de su comandante, un trabajo de análisis histórico de un periodo del Uruguay que es del 58-2020. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de mirar hacia adelante y, por ejemplo, brindar todas las posibilidades de libertad conceptual, de fuentes de información para que los profesionales, en este caso los oficiales del ejército que se están formando, puedan tener dentro de la libertad de cátedra que tiene cualquier profesional, tener todos los elementos para su razonamiento, para construir su razonamiento y modificar a partir de ahí los planes de estudio de historia que no se modifican del año 2005. En esa actividad que está haciendo el ejército, obviamente está inscrito, estamos hablando del 58 al 2020, está inscrito el periodo más negro del pasado. Uno habla en términos históricos, un país que tiene 200 años como nuestro, 50 años atrás, no es muy reciente que digamos, es parte de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, de ese periodo tan complejo de la vida nacional. Y bueno, si uno toma eso que está haciendo el ejército con pluralidad, con integralidad, sin prejuicios, sin dogmas, y lo suma a esto que estoy diciendo, me parece que hay caminos que se están recorriendo que son buenos y que están puestos arriba de la mesa. Vuelvo a reiterar, para analizar sin prejuicios y sin dogma, ¿no? Me parece incluso que el ejército está haciendo cosas que ni el sistema político hizo. Es más de apertura intelectual lo que está haciendo el ejército que lo que el propio sistema político, donde adentro del sistema político todavía hay sectores que se resisten a asumir las circunstancias que pasaron y su protagonismo en esos momentos más negros del país.
García, desde el punto de vista jurídico específicamente, cuando tenemos el proyecto que está en vigencia sobre la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, es una acción del Estado sobre algunos integrantes de la sociedad. Pero en este caso se está tratando de bandas armadas, es decir, no es el Estado el que opera, sino son civiles armados que realizaron estas operaciones. De alguna manera, el Estado está indemnizando por algo que cometieron civiles.
Sí, es así. De grupos armados que...
Eso nos generaría un precedente un poco...
Se rebelaron, se levantaron...
Desde el punto de vista jurídico,
no quiero entrar en calificaciones porque no avanzamos, pero bueno, se levantaron frente a gobiernos constitucionales que iban contra la Constitución y hubo civiles que fueron víctimas, ¿cómo le voy a decir?, que no tenían nada que ver con los enfrentamientos, y hubo militares y policías que murieron producto de esos enfrentamientos y fueron asesinados civiles. Están sus familias y gente que viene de sectores más humildes de la sociedad. Me parece que hay que ver esas cosas y verlas sin prejuicio, verlas sin miradas parciales. Esa es la realidad.
¿Y cómo se define quiénes serían indemnizados?
Y bueno, ahí yo creo el Parlamento va a tener que analizar porque hay casos que son muy
sabemos notorios. En Uruguay de casos de personas que estuvieron en el exilio que después se ampararon a una reparación que no era tal, ¿no se corre riesgo
si entramos por la casuística, no vemos el tema general, no vamos a parar. Este es el concepto, así como se resolvieron otros temas en el pasado, quedó este pendiente. O no puede ser que sea complicado para unos y muy fácil para otros.
Bien.
Si hay voluntad, se analiza, se ve la forma... No es fuera de lo normal que el Parlamento analice con precisión y ponga los límites que tenga que poner y describir. Pero el concepto general es ese. El concepto general, hubo enfrentamientos en el pasado, o sea, hubo víctimas de la dictadura, pero también hubo víctimas de la guerrilla y de los grupos armados. Y esa es la realidad. Y la realidad dice que el Uruguay reparó, desde el punto de vista económico, moral, o que sea, a una parte, y se olvidó de que hubo otros uruguayos que sufrieron las mismas consecuencias producto de la acción de los grupos armados. Creo que es de justicia, eso es derechos humanos. Eso es entender que la persona tiene derechos independientemente de lo que pueda pensar cada uno y dónde esté ubicado. Son inherentes a la persona, a la dignidad.
Está claro. Ministro, le cambio un poco el tema. ¿Es necesario que se mantenga en reserva la real situación que motivó el arresto a rigor de Luciani?
No, ese es un tema que... Ya pasaron unos cuantos días,
Sí, pero llama la atención que no se pueda, en este especie de gran hermano que vivimos con las redes y las grabaciones, que bueno, que no se sepa qué hizo Luciani, un hombre de altura en el cargo, para tener semejante deshonra mirado desde lo militar, ¿no?
No, son cosas propias del Estado Militar. No hay ninguna deshonra. Son cosas propias del Estado Militar que están inscritas en los reglamentos de disciplina. Las acciones se toman no para dar publicidad sobre ellas, sino porque son inherentes al Estado Militar. Y como es un tema que ya hemos charlado, vamos para adelante.
Está bien, pero es una actitud de contenido político la que comete Luciani.
Está contado, hermano.
No, está entendido, Javier, pero el tema es que no es cualquier militar, es el jefe del Estado Mayor, claro, de la Armada. O sea, pero no hay antecedentes de que un cargo político como ese sea arrestado a rigor. Por eso nos importa saber cuál es el motivo del arresto. O sea,
no es así, Mariano. En el periodo pasado.
No, pero Manini, pero sabemos por qué lo arrestaron.
Claro, ¿por qué?
Manini era comandante del ejército, es por una entrevista que le hice yo justo en Océano, y le dio palo a Murro. Exacto. En una entrevista. Y lo arrestan a rigor por parte del gobierno de Tabaré
Vázquez. La sociedad supo por qué.
Supimos el motivo. Acá no sabemos el motivo.
Como te dije, Mariano, las acciones disciplinarias son parte de la formación militar del Estado Militar y no implican más que eso. Se toma la decisión, no se hace para dar publicidad, sino simplemente para corregir lo que haya de corregir, que esté por fuera de los reglamentos. Y para adelante están las casas.
A mí me da la sensación como que es tan grave que no se puede decir.
No, para adelante están las casas.
Qué divino. Siempre están para adelante las casas.
Lo que había trascendido es que era por problemas disciplinarios, sí, porque habría hecho algún comentario contra el ministro. Pero bueno, está.
Eso son las cosas que los periodistas recibimos y quedamos con la angustia de... Se nos hace una especie de nudo en la garganta porque no lo podemos realmente manejar como información.
Hay que desatar el nudo y seguir para adelante.
Para adelante está la casa, dice usted.
Exactamente.
No hay espejo retrovisor, está bien.
García, le cambio de tema, ya que este tema no podemos
nos obliga a cambiar de tema.
Ya que la calle está cerrada, vamos a dar la vuelta.
Ojo que igual en 5 minutos podemos volver. Vamos a salir y capaz que entramos.
Quédese atento porque...
García, estado situación a las 8:48 del día viernes. ¿Cómo estamos con el tema de la Armada Nacional, de los barcos? ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? Donaciones de Estados Unidos, ¿cómo viene el tema ese?
Bien, Andrés, ahí, como yo dije otras veces, tenemos que trabajar sobre la realidad. Las inversiones que hay que hacer del punto de vista de lo que significa más tecnología y por lo tanto más caro, Armada y Fuerza Aérea, son inversiones que serían imposibles de financiar con nuestros presupuestos. Por lo tanto, hay que buscar caminos de alternativos porque la necesidad es muy grande. Y tanto es así que hoy tenemos en la Armada Nacional una situación absolutamente límite.
Bueno, no hay radares, ¿no?
Bueno, ese es otro rubro que también es así. Ese es otro rubro también así. Pero hablando de las plataformas de los buques, absolutamente crítica. Entonces, estamos recorriendo un camino que es el de la cooperación internacional. En los próximos días, semana que viene seguramente, va a estar por allí, por Estados Unidos, un oficial de nuestra Armada que se va a sumar con nuestro agregado naval y el embajador uruguayo en Estados Unidos, que están llevando adelante una visita y una negociación con respecto a la probable donación de 3 patrulleros, básicamente, de mediano porte o...
El patrullero costero ese que...
Costero, sí. Que bueno, que ahí Estados Unidos ha anunciado su voluntad de donarlo, pero implica, eso también tiene costos, o puede tener costos que queremos analizar y a partir de la buena relación, la relación de amistad que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos. Y eso va a servir mucho si lo concretamos. Ya están dadas las indicaciones, nos hemos reunido vía Zoom con el comandante de la Armada, nuestro agregado naval allí, el embajador Durán, y bueno, y hubo esta semana pasada una visita del propio embajador con el agregado a tener un contacto primario con los patrulleros. Estaban la encargada de negocios de Uruguay aquí, estaba allí en Estados Unidos, y va a haber un segundo encuentro la semana que viene, ese sí ya, digamos que de análisis concreto, de ver el estado de los patrulleros, que adelanto que son buenos, muy buenos, los jóvenes al lado de las embarcaciones que tenemos acá, ¿no? 15 años, que se desafectan allí por un tema de política interna de Estados Unidos, porque sé que nuestras embarcaciones tienen entre 55 y 60 años.
Sí, de la Segunda Guerra Mundial son, digámoslo claramente.
Sí, claro, obvio.
De las películas del blanco y negro, casi.
Sí, total. Sí. Esos son cuatro patrulleros. Pero después tenemos otras embarcaciones de porte ahí sí mayor, que son indispensables, porque son las que hacen a que se ejerza la soberanía, de que no nos roben nuestra pesca, nuestros recursos naturales, que son lo que se conocen como patrulleros oceánicos, los OPB, ¿no? Y allí estamos buscando un mecanismo, yo dije en el Parlamento, que es necesario, yo creo por lo menos que es necesario, un acuerdo de todos los partidos políticos en la necesidad de recambiar e invertir aquí. En el año 2014 hubo una declaración del Senado, en el 2014 quienes estamos hoy en el gobierno estamos en la oposición y viceversa. Y eso no fue obstáculo para votar en el Senado una declaración unánime, 2014 estoy hablando, ¿no?, de que era innecesario adquirir OPB. Pasaron 7 años, seguimos sin ellos, y yo dije el otro día, así como un acuerdo con roles cambiados, oposición y gobierno, hoy quienes estamos en el gobierno y respaldamos la necesidad del país de tener eso, creemos necesario que también el oficialismo de aquel oficialismo, que soy la oposición, el Frente Amplio, acompañe en este sentido, porque son estos son inversiones que se hacen de mediano plazo y largo plazo, ¿no? Se hacen para varios gobiernos por delante. En ese sentido, estamos buscando un mecanismo financiero para poder asumir a mediano plazo el costo, financiar a mediano plazo el costo de estas inversiones, y para que esto sea con total transparencia y que tenga un tono de encuentro de política de Estado, yo ofrecí al Frente Amplio que dentro de el mecanismo que encontremos, si es un fideicomiso, si es un mecanismo financiero de otro tipo, haya presencia de un delegado del Frente Amplio que pueda estar allí haciendo una comisión de seguimiento y pueda ver con sus ojos las decisiones que se van tomando. Creo que es algo, me parece que novedoso, pero a su vez me parece muy transparente y muy de política de Estado. Es decir, si esto va a ser una cosa que va a atravesar varios gobiernos, que todos los partidos estemos, la coalición tiene varios partidos y el Frente Amplio, enterados y conociendo cómo se siguen estos pasos. Así que yo tengo esperanza de, y está la decisión política del presidente de la República, comunicada a la Armada Nacional ya el año pasado, pero aparte está inscrito en nuestro compromiso con el país, que es el plan de gobierno de la coalición, que es necesario renovar los materiales navales, imprescindible, diría yo, tenemos nuestra voluntad de hacer todos los esfuerzos que haya que hacer para poder, en estos años, antes que termine el gobierno, poder contar con, empezar a concretar esta renovación. Vuelvo a decir, es imprescindible para cuidar nuestros recursos naturales, ejercer nuestra soberanía, cumplir con nuestros compromisos nacionales, legales, constitucionales, pero también con nuestros compromisos internacionales. Y hoy es un hecho está en la esencia de la vigencia de la Armada Nacional, es decir, de nutrir esta fuerza que es imprescindible en el país con los medios necesarios para cumplir una misión esencial, ¿no?
García, ¿y qué pasa? Sí.
¿Perdón?
¿Qué pasa con los radares? ¿Qué nos puede decir? Bueno, ¿cuál es la situación? Porque
en el tema de los radares es una situación muy muy difícil, ¿no?
Sí, mientras no pase nada, es una situación difícil. Donde pase algo, se va a convertir en algo muy complicado.
Nano y Mariano, esta es la realidad que tenemos hoy. Nosotros hace un año y pico que asumimos el gobierno, estamos en el medio de la pandemia, manejando o colaborando, como está haciendo el Ministerio de Defensa, con todo y con el país, en todo lo que significa el combate a la pandemia, la asistencia a los uruguayos más necesitados, prestando unidades militares para la contención como refugios, alimentación, control de frontera, etcétera, y aparte enfrentando este tema de desinversión muy importante que ha llevado a que, por ejemplo, en el tema de los radares, nosotros no tengamos un sistema de radares costeros que nos permita tener el dominio, la visión sobre lo que sucede en nuestra jurisdicción marítima. También son inversiones costosas. Y estamos buscando un mecanismo, la Armada con inteligencia está planteando un mecanismo que involucra empresas públicas, que involucra empresas privadas que se pueden, que para las cuales la información que prestan estos radares es vital en sus trabajos.
Sí.
Y puede haber, estamos empezando a a recorrer ese camino.
¿Sabe que está entrando Uruguay en la ceremonia de la inauguración de los Juegos Olímpicos?
Hablando de radares, tenemos los radares prendidos.
Es muy emotivo ver a los uruguayos y uruguayas que están desfilando ahí con la bandera.
Con tapabocas todos, ¿eh?
Con tapabocas, sí. Y sí, acá, y está...
Bueno, pero hay delegaciones que no se pusieron.
Mirá el ánimo que tienen ahí sosteniendo la bandera.
Débora con la bandera, bueno, los y Chetraro, que está, son los dos abanderados.
Sí.
11 deportistas ingresando ahora allí.
Muy lindo, te lo comunicamos porque no sé si lo estás viendo, Javier.
No,
un pabellón nacional enorme para darle así como la
hermosa delegación.
Este desfile, sí.
Suerte, chicos y chicas.
Nano, cierro la frase. Leía, cuando usted tiene, como cualquier ámbito de la vida, tiene la plata en el bolsillo, las cosas son más fáciles, ¿no?
Pero, sin duda.
Obviamente.
La realidad es que no tenemos la plata en el bolsillo, pero tenemos la necesidad que es imperiosa. Así que estamos metidos en esas cosas.
Está claro, Javier.
Ministro, además de mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas, otro de sus objetivos cuando asumió era darle prioridad a mejorar el salario de los efectivos, ¿no? A aumentar el sueldo a los militares.
Sobre todo de los militares de menor rango.
¿Cómo va eso?
Comenzamos el año pasado, les cuento. A ver, números redondos, ¿no? En el caso de las fuerzas, estamos en el entorno de 25, 26 mil efectivos, todas las tres fuerzas, ¿no? Números redondos, muy gruesos, estoy hablando. El año pasado, en la ley de presupuesto, empezamos un camino. Ustedes se acuerdan que fue un presupuesto muy restrictivo por las condiciones que se encontraba el país y porque hubo que destinar cientos de millones de dólares al coronavirus. Y este año, que no estaba previsto la extensión de ese fondo, hubo que hacer un fondo número 2, coronavirus 2. Aún así, políticamente, el gobierno de coalición decidió que había que empezar a atender a funcionarios y servidores que habían sido los eternamente postergados, como es el caso de los soldados. Y se incluyó un incremento especial que se empezó a otorgar este 1 de enero pasado en los primeros 4 grados del escalafón subalterno, con una partida que rondaba entre los 600 y pico de pesos y los 800 y pico de pesos actualizados, y se sumaba, que también se empezó este 1 de enero y ya llevan más de 3.000 efectivos que más o menos que lo cobraron, a agregar una compensación por el trabajo en frontera, por la ley de frontera, por las patrullas de frontera, que era de 450 pesos por día. Si usted es un campamento de 7 días, tiene en torno a 3.000 pesos, que lo suma para el que participa, ¿no? A esos 20.000 pesos mensuales, y es un número, un porcentaje interesante. Entonces, están esas dos partidas, y eso ya se empezó a cobrar. Ahí hay del entorno de más de 20.000 efectivos que fueron que participaron de ese incremento.
Desde la oposición se dijo que ese incremento no era tan real porque también se quitaban beneficios con respecto a boletos, tickets de alimentación.
No es así eso, discúlpeme. Eso es lo que dice la oposición. Exacto. No pudieron demostrar. Pero no es si usted lo afirma.
No, yo le dije, desde la oposición se dice, claro, que hay pérdida de salario real porque se quitan beneficios.
No es así, es más, en el caso de alimentación se aumentaron, tienen los papeles en la mano, 11 millones de pesos se entregaron al... Fíjese, por administración, porque si usted o cualquiera, ¿no?, da por bueno que la plata que se destina o a boletos o a tickets de alimentación llega a boletos o a tickets o alimentación, se equivoca. Le voy a dar un dato importante, me parece a mí, solo por administración de los tickets de alimentación, de 80.000 tarjetas que se habían otorgado en algún momento, pero que eran personas, tarjetas de tickets de alimentación que no se usaban, porque muchas de ellas, la persona que era su titular ya estaba de baja hace mucho tiempo, pero la tarjeta seguía activa, se ahorró 300.000 pesos por mes. ¿Sí la cifra? Y eso luce como tickets de alimentación, pero se lo llevaba la empresa, porque no había ningún titular que utilizara esa tarjeta. Claro. En boletos,
se vuelca...
solo por administración, por buena gestión, estamos ahorrando 13 millones de pesos. En boletos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue gestionar bien los recursos.
O sea, esos ahorros se vuelcan a nuevos beneficios o a estas partidas que estaba mencionando.
Y son beneficios que quedan en el área esta del ministerio, para incluir en otros beneficios o mejoras. Por ejemplo, el año pasado... y este año lo terminamos de hacer la semana pasada, entregamos 20.000 canastas de alimentación de 14 kilos a 20.000 efectivos. Esos recursos los pudimos, porque agarramos los recursos que teníamos, los administramos bien, dijimos, en estos momentos de en el invierno, en el frío, en momentos difíciles, una ayuda en colaboración con canasta alimentos, recarga de gas, que también se va a entrar una garrafa de recarga de gas, es decir, cosas que ayudan, y eso son todos beneficios sociales. Rematamos casi 77 autos que eran vehículos administrativos, lo rematamos y dijimos, no hace falta, es un automotor, usted me escuchó en esa frase. ¿Y qué hicimos con lo que vamos a hacer con lo obtenido? Y hacer viviendas, las que den, pero nos parece más útil una vivienda de un soldado que un auto para un jerarca. Esa es la concepción que tenemos nosotros.
García.
Yo particularmente, ¿no? Tú me dices, ¿resuelve el tema de la vivienda? No, obviamente que no, estamos hablando de algunas viviendas que va a ser, pero también es un camino y es una decisión política, es un rumbo que tiene. El rumbo es, y empezamos con la pregunta de los salarios y por ahí venía todo el tema, el rumbo es jerarquizar al personal de las Fuerzas Armadas. Cierro la respuesta porque me había quedado pendiente. En la ley de presupuesto del año pasado establecimos que a partir del 1 de enero de este año están los aumentos que yo le reté, los incrementos estos especiales que hablé. Pero a partir del 1 de enero del año que viene va a pasar algo que hacía que no pasaba desde el 2011 o 12, y es que va a haber incrementos especiales también para los oficiales, empezando por los grados más bajos del escalafón de comando de los oficiales, de alférez hasta capitán. Va a haber partidas que van a andar en números redondos entre 1.100 y 1.500 y algo de pesos mensuales. Y se va a terminar de completar los incrementos especiales para el escalafón subalterno, ¿no? Usted me dice, ¿estás conforme con eso? Y yo le digo, no, no estoy conforme. Pero empezamos el camino.
García.
Siempre uno aspira a poder completar esto, pero los recursos no son infinitos y las necesidades son muy grandes las que tiene el país y los desafíos. No obstante, el gobierno, la coalición, optó que en este caso, que fue el único, el año pasado estoy jugando de memoria, pero fue el único donde hubo incrementos que ayudan a ir atenuando lo complejo de la situación.
Bien. Le cambio un poco el tema también porque usted tiene, mire que tiene temas, debe tener carpetas y carpetas con temas distintos. Entendemos, se entiende desde afuera que la formación de un militar siempre requiere eventos especiales quizás desconocidos para un civil, pero sistemáticamente sucede cada dos por tres en alguna unidad militar que aparece algún oficial o alguien que somete a los reclutas a un castigo tal que a veces merece denuncias o a veces inclusive ha llegado a costar la vida de algún recluta. ¿Eso es imposible de cambiar o es una característica que habrá que ir manejando?
No, hay conceptos muy claros. Del 2015, en aquel momento, el actual comandante del ejército, el general del ejército Fregosi, era el director de la escuela militar, 2015. Y emitió, que yo creo que sería hasta interesante, porque la verdad que es una ordenanza muy clara en ese sentido, lo que preguntas tú, Nano, de cuáles son los criterios del punto de vista del trato, de la dignidad y el trato humano que debe reinar en un ámbito de formación, en ese caso el del ejército propio. El concepto es extendible, se extiende a cualquiera de las fuerzas. La formación militar es una formación que implica, obviamente, disciplina, es una formación rigurosa, la propia esencia
sí.
de la profesión pasa por allí, pero eso no significa nunca, ni debe significar nunca, ningún acto violatorio de la dignidad de una persona. Nunca. No hay ninguna explicación, ninguna excusa, nada que afirme que la disciplina, la rigurosidad de la formación implica ningún roce a la dignidad humana. Y ese es el criterio que maneja.
¿Y por qué vuelve a pasar?
Bueno, como pasa en cualquier lugar, ámbito de la vida, lo pasa en la Fuerza Armada, pero también pasa en una universidad, porque también hay una universidad o una institución de enseñanza. No son extraños, desgraciadamente, pero la excepción no puede ser lo que defina
claro.
O lo que se tome como definición de lo que pasa. Lo que pasa en la naturalidad es el respeto a esto que estoy diciendo. Que hay circunstancias, y vaya que yo tuve que enfrentar no hace mucho algunas, y las fuerzas se enfrentaron inmediatamente cuando hubo circunstancias que fueron públicas, de gente que no se atuvo a esto. Y hubo sanciones, hubo pases a la justicia, pero yo creo que como todo en la vida, la excepción no puede ser lo que define una institución y una forma. La excepción es la excepción. Si un periodista o un político hace mala cosa, no es que todos los periodistas o todos los políticos o el periodismo o la política, es ese periodista y ese político. Y tenemos que acostumbrarnos a porque si no hay una patología. Si pasa algo en las fuerzas, eso es de todas las fuerzas. Si pasa algo en otro ámbito, es una excepción. No. Las cosas que son puntuales y las que son geniales se cambian. En este caso es un camino que es muy profundo, que a veces nos detenemos a hablar de estas cosas excepcionales que son negativas, obviamente, y nos perdemos de vista las cosas positivas, como las que anunciamos el otro día. En Tacuarembó, que hay un liceo militar con una gran demanda, y eso habla de la buena formación y de lo que eso significa en las familias o varias familias de tacuarembóense, había un reclamo que era que hubiera sexto año, estaba hasta quinto. Y bueno, va a empezar el año que viene un grupo de orientación humanística. Obviamente no es toda la demanda, pero empieza a haber un camino. Por primera vez va a haber un grupo de sexto que va a permitir que muchas familias completen, y gurises completen su formación allí en Tacuarembó sin tener que venir a Montevideo. Ojalá podamos en el futuro ampliar esa oferta educativa. El año que viene va a haber, en la escuela militar va a haber un cambio que es significativo. El día de hoy se puede entrar con quinto año terminado de bachillerato. Se va a exigir el sexto año, o sea, va a levantar la vara en la formación, porque como es una formación terciaria la que recibe, para tener una formación terciaria hay que tener el bachillerato terminado. Entonces, a partir del año que viene se va a cambiar. Estamos haciendo el proceso de encuentro de acuerdo con la UTEC para hacer una licenciatura en materia de ciberseguridad. La Fuerza Aérea tiene una licenciatura aeroespacial también. La Armada está en proceso muy importante también en materia educativa. Entonces, a una vez se lo revela, pero me revela sanamente, estoy diciendo, me revela que muchas veces lo que es la distorsión, la excepción negativa, opaque lo mucho y bueno que se está haciendo en las fuerzas y que están haciendo profesionales, tan profesionales. Un oficial de cualquier grado, del más alto, del general, del comandante, al alférez, tan profesional como un periodista, un político, un médico, un ingeniero. A veces yo creo que hay cierta, a ver cómo podemos calificarlo, cierto prejuicio en algún sector o cierta tendencia a que si es un militar, entonces es más fácil potenciar la crítica, etcétera. Y si es en otro ámbito, pasan por abajo de la mesa. Cuando las cosas son malas en todos lados, y cuando son buenas en todos lados. No importa si viste corbata o uniforme.
García, la Comisión de Expertos de la Seguridad Social está trabajando hace unos meses sobre la
reforma. Un poquitito más fuerte, puede ser, porque escucho medio bajo.
La Comisión de Expertos de la Seguridad Social está trabajando hace unos meses sobre los cambios que van a implicar esta reforma. Ya hay algún borrador pronto y se sigue analizando. Uno de los temas que puede estar sobre la mesa es el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, que ya tuvo una mini reforma en el periodo de gobierno anterior, pero bueno, ha tenido críticas por parte de militares sobre este tema. ¿Qué visión tiene usted de qué hacer con la caja militar?
La reforma va a ser una reforma integral. Fue anunciada en lo previo al gobierno y toda la coalición lo tiene escrito, ¿no? De toda la seguridad social, de todos los ámbitos, estamos hablando. Pues yo decía integral. El tema del servicio de retiro de las Fuerzas Armadas tiene muchas particularidades, pero hay una predefinición sin la cual es difícil avanzar. No es un servicio diseñado en forma corporativa por las Fuerzas Armadas. Es un servicio que diseñó el sistema político. Y que los dirigentes políticos nos tenemos que hacer cargo de las decisiones que tomamos y no mirar para el costado. La relación activo-pasivo en el servicio de retiro de las Fuerzas Armadas es muy muy desequilibrada, digamos, porque hay muchos, como no tengo la cifra exacta ahora, no quiero adelantarme, pero de más pasivos que activos. Fueron decisiones de las Fuerzas Armadas, fueron decisiones de los gobiernos democráticos que compartimos, que entonces estuvimos de acuerdo, porque pasamos de tener 42.000, por ejemplo, más o menos, militares en la actividad, en el año 85 salíamos de una dictadura y todos los gobiernos tomamos decisiones de ir reduciendo la cantidad de activos hasta el número que dije hoy, 25, 26. Nos tenemos que hacer cargo porque el que era activo pasó a pasivo tiene derecho a un retiro.
Sí, entre retirados y pensionistas casi 40.000. son los, según los
últimos. Perdón, Mariano.
No, Andrés, según la caja militar.
Perdón, me escucho muy bajo, ese es el problema.
Según el informe de la caja militar, casi 40.000 entre retirados y pensionistas son, bueno, los que están allí, ¿no?
La memoria no lo tengo, pero lo que quería decir era.
Hay una diferencia, ¿no?, entre los activos y los pasivos.
Claro, pues yo decía, hay más pasivos que activos.
Sí.
Y las decisiones fueron decisiones democráticas, tomadas por todos los gobiernos. Entonces no podemos mirar y decir, ah, acá los militares, no, los políticos. Como, porque nadie dijo que pase Artito que no se le pague nada, porque sería ilegal, ¿no? Tenemos una decisión en ese sentido. Y después hubo diferentes gobiernos, y en este caso, yo soy nacionalista, como ustedes obviamente saben, en estos 30 años la menor cantidad de gobiernos fue cuyo titular era un nacionalista, Colorado, Frente Amplio, Blanco. Los gobiernos aprobaron leyes, hay varias aprobadas en el gobierno de Frente Amplio, con respecto a esta situación. Y algunas podrían haber sido leyes que generaron la situación que hoy se critica. Entonces, esto nos tenemos que hacer cargo. Va a haber que con las particularidades propias que tiene la función, analizar las circunstancias. Y va a haber reformas, ¿sí? Eso sin duda ninguna, en algún momento se va a debatir en el Uruguay en los próximos meses, una reforma que va a abarcar a todas las cajas. Todos sabemos que el Uruguay tiene un problema que en el fondo está vinculado a su baja tasa de natalidad. Tenemos un problema serio, demográfico, serio. Y bueno, eso tiene impacto. Y acá a su vez hay que sumar todo el tema de las particularidades de cada provincia. Así que estamos trabajando, hemos brindado toda la información. A mí el doctor Saldain, que preside la comisión, me decía hace unas semanas atrás que había sido muy bien destacado el cúmulo de información, el detalle de la información que se prestó del servicio, se brindó del servicio de retiro, que no existía prácticamente, no, esa información no se tenía. No sé por qué no se podía tener, porque era pedirla y la información está. Así que veremos el debate, habrá un debate en los próximos tiempos.
Javier García, ministro de Defensa, muchas gracias por estos minutos, que pase bien.
A ustedes no saben la alegría, lo lindo que es charlar. Así en profundidad y con sinceridad con ustedes.
Muchas gracias.
Gracias. Que tenga buen día, ministro.
Abrazo.